Ser Podcast.
¿Qué es ser valiente en política o en el diálogo público? ¿Valiente es ir con todo en defensa de una posición inamovible? ¿Valiente es reconocerle a nuestro interlocutor que tiene razón en algo que nosotros no contemplábamos? ¿Valiente es ser un moderado en tiempos de polarización extrema? ¿Ser un moderado es bueno o es falta de valentía? ¿Qué es ser valiente? Diego Garrocho, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Bienvenido de nuevo a tu casa.
Muchísimas gracias.
Acabas de publicar Moderaditos, que es una defensa de la valentía política, un pequeño ensayo en la editorial Debate que me ha encantado. Y te quiero preguntar, ¿qué es ser valiente?
Uf, pues esa es una pregunta que excede, yo creo que excede la voluntad del libro, pero en términos políticos o en lo que atañe a la conversación pública, creo que ser valiente es ser capaz de cambiar de opinión. Ser valiente es ser capaz de desafiar a los supuestos tuyos. Ser valiente es ser capaz de renunciar a un pack ideológico que esté absolutamente cerrado. Es atreverte a dudar en ocasiones. Y es también ser capaz o sentirte capaz de decepcionar a los propios. Porque normalmente...
Los nuestros. Como
los teóricos nuestros, ¿no?
Los nuestros.
Incluso yo creo que la valentía definitiva es renunciar al rebaño. Es no tener ningunos nuestros.
La moderación es centrismo.
En absoluto, y ese es uno de los puntos que quería dejar muy claro en el ensayo, porque los críticos con la moderación la asumen como una forma de equidistancia o como un intento de agradar a todo el mundo, pero yo creo que hoy un moderado sobre todo lo que corre el riesgo es de decepcionar a todos, ¿no? La moderación tiene una primera parte que es la más obvia, que tiene que ver con las maneras, con la forma,
¿no?
Con la cortesía, y yo creo que ahí hay personas que ocupan lugares muy antagónicos en lo ideológico, pero que son perfectamente moderadas. Pienso en dos ejemplos claros. Yo creo que nadie diría que Pablo Bustinduy es una persona tibia y que nadie diría que Jaime Mayor Oreja es una persona tibia. Pero son dos personas educadas cuando conversan. Son dos personas que no pierden las maneras. Sin embargo, este ensayo no se concentra en esas formas, sino que apuesta por esa moderación en el ejercicio de ser capaz de renunciar, digamos, a esa protección que te brinda el rebaño y salir a pensar solo. Y ser capaz incluso de equivocarte y, como decía, de cambiar de opinión.
Pero ¿y por qué ser moderado es mejor que ser radical?
Porque ser moderado es asumir o guardar una relación contingente con tus propias creencias, que creo que es algo imprescindible en democracia.
Explícame eso de la relación contingente con tus propias creencias.
No apostar toda tu identidad a tu ideología te permite, yo creo, ser un agente dentro de la deliberación pública mucho más útil. Y lo primero es un principio prudencial, es decir, es casi, me atrevería a decir, un ejercicio de inteligencia. Creo que cualquier persona que sea honesta y medianamente inteligente sabe que en ocasiones se ha confundido, ¿no? Y el asumir con modestia, con rotunda humildad, que en ocasiones hemos defendido cosas con muchísima vehemencia, pero que sin embargo estábamos equivocados, a poco que madure uno y crezca y no sea un permanente adolescente, esa herida se te queda en el corazón. Y cuando ya sabes que te has equivocado una vez, es muy probable que te vuelvas a equivocar otra vez.
Pero sabes que los radicales piensan que los moderados, en el fondo piensan como ellos, pero no se atreven a decirlo de forma tan contundente, ¿no? Es como...
Sí, eso sobre todo yo creo que ocurre en la derecha, ¿no? O sea, hay una parte de la derecha que excluye a otra derecha que llaman cobarde y que sostienen que quien no defiende sus postulados es por falta de valor o por cobardía, y olvidan que a lo mejor es por puro desprecio a esos postulados maximalistas.
En la izquierda es tú eres menos puro, ¿no?
Sí, yo creo que la herejía en la izquierda se cifra en términos de pureza. Incluso te pueden excluir. Te dicen, eres de derechas. En el fondo, no eres de los nuestros. Sin embargo, en la derecha, la herejía se declina en esos términos testosterónicos de que en el fondo eres un cobarde, ¿no?
¿Qué les contestas a quienes dicen, no, si la crítica a los moderados, a los tibios, ya venía en el Apocalipsis, en la Biblia? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Bueno, la Biblia es que es un texto que es tan complejo y tan plural que casi podemos encontrar, o sea, si vamos a buscar pasajes muy concretos, podemos encontrar pasajes que defienden una cosa y su contraria. También Dante, ¿no?, guardaba, digamos, un espacio muy concreto para esos teóricos tibios. Pero es que yo creo que la autocontención, que el ser capaz, ya digo, de someter tus creencias a una duda, a una prudencia, el ser capaz de amar a alguien que piense de manera distinta, el entender que quien piensa de manera distinta no lo hace por maldad, sino que hay personas que pueden defender principios que a nosotros nos resultan aberrantes, pero lo hacen desde una convicción que es sana y que puede compartir incluso la misma finalidad y que simplemente proponen una terapia política distinta. Creo que ese es un ejercicio de madurez, por cuanto rebajas, digamos, tus estándares, rompes tus ídolos y aprendes a vivir a la intemperie, sin esos grandes tótems o sin esos grandes principios que resultan inamovibles.
Porque habitualmente compramos los packs ideológicos por miedo, por por pereza intelectual de pensar por nosotros mismos, por gregarismo, ¿por qué los compramos?
Yo creo que hay un poco de todo y sumaría además otro ingrediente, y es que creo que el uso que hacemos de las ideologías en general es consecuencia de una secularización mal hecha, ¿no? Hubo un tiempo donde la religión te brindaba una identidad, te brindaba un código moral, te daba, digamos, una hoja de ruta para poder vivir tu vida. Y en el momento en el que la sociedad se seculariza y ya no existe, digamos, el imperio de un único libro que te diga cómo tienes que vivir, hay muchas personas, yo creo, que han, y me puedo incluir también en momentos de mi vida, o todavía hoy, aunque intente luchar contra ello, que buscan ese refugio, ¿no? Que buscan que alguien te pueda brindar de manera definitiva una receta que te pueda dar una explicación para todo, ¿no? Para cómo tienes que vivir, para quién tienes que votar, para cómo tienes que cocinar, cuál debe ser tu ocio. Y eso tiene algunas ventajas, y es natural, porque...
Da calorcito social, ¿no? Formas parte de un grupo identitario, ideológico.
Y te brinda una tribu, te brinda gente que te va a defender, te da ya una hoja de ruta. A ver, también no podemos vivir inaugurando a cada paso valores nuevos. O sea, afortunadamente vivimos con prejuicios, ¿no? Que cuando dices, quítate todos los prejuicios, bueno, pues gracias a los prejuicios no colapsamos, ¿no? No podemos someter a examen racional absolutamente todas las decisiones de nuestra vida. Pero hay un último metro en ese ejercicio identitario que ni siquiera ya es ideológico, y que a mí me resulta es el que más decepcionante me resulta, y son las personas que defienden ya no una ideología, sino unas siglas. Incluso cuando esas siglas son capaces de impugnar, digamos, el corazón o el núcleo de la propia ideología. Y que cambian de rumbo al tiempo que unas siglas lo dictan. Y en el fondo es una manera de relacionarse con el poder, ¿no? Es cómo te relacionas con el que mandan, con el que manda, o cómo asumes los dictados de otra persona que te dice cómo vivir.
O sea, que no son personas tan, digamos, politizadas, sino fanatizadas.
Sí, y me vuelvo a incluir. Quiero decir que este no es un texto donde yo le explique a la gente cómo salir de un agujero que me es ajeno. Quiero decir, todos nos hemos visto ahí o nos descubrimos operando con sesgos de confirmación donde somos mucho más agresivos o mucho más finos a la hora de detectar una mota de polvo en el adversario político, pero luego, con respecto a esos teóricos nuestros, pues abrimos muchísimo más la mano, ¿no? Entonces, el ejercer esa prudencia, el recordarnos que somos falibles, el amar un poco más, digamos, nuestra propia condición de personas que se equivocan, me parece que en un tiempo como el que vivimos es útil y además, insisto, es un ejercicio de lucidez.
Tú sostienes que las ideologías, en lugar de diluirse en contacto con otras, se perfeccionan en un contacto permanente, siempre.
Bueno, yo creo que es uno de los pactos fundacionales de la democracia liberal, y es que la conversación pública donde ideas antagónicas dialogan acaban puliéndose. Si yo tengo una idea y la expongo, te la expongo a ti y tú la criticas y te parece una idea aberrante, yo me voy a ver obligado a tener que dar razón de esa idea. Y si tus argumentos son mejores, y yo soy valiente para cambiar de opinión, podría cambiar de opinión, pero si no, tu propia conversación, tus argumentos me servirían como sparring conversacional para ir perfeccionando, ratificándome en mis ideas.
Hay que ser también muy valiente para reconocer que nuestras propias ideas son falibles, ¿no? Y someterlas al chequeo del adversario.
Sí, pero ese yo creo que es el pacto de madurez que antes decía, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, hay que ser muy soberbio para pensar que tenemos razón en todo y que no nos hemos equivocado nunca. Y yo creo que la realidad es lo suficientemente compleja para que todos nos hayamos descubierto no ya equivocándonos, sino haciendo un perfecto ridículo, ¿no? Es decir, y opinando, teniendo opiniones muy fuertes sobre cosas que desconocíamos de manera absoluta, ¿no?
¿Qué reflejo tiene eso en los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que es absoluto, ¿no? Y es una de las decepciones y es uno de los riesgos, también de los más difíciles de combatir, ¿no? Porque Martin Baron, el antiguo director del Washington Post, decía una cosa que es muy cierta, y es que la polarización, sobre todo, es un negocio, ¿no? Y es, yo creo que es muy cierto, o yo lo he podido ver cuando he tenido acceso a métricas de periódicos, una columna inflamable, una columna claramente militante, es mucho más efectiva en un universo de mercado de la atención que una columna de precisión, una columna que duda. Y entonces ahí hay, o se inaugura un nuevo riesgo para el periodismo, porque yo creo que tradicionalmente, y todos tenemos muy claros que los grandes monstruos de la independencia periodística durante mucho tiempo eran el poder económico y el poder político, pero ahora está el poder de las audiencias, el atreverte a decepcionar a los tuyos.
O sea, porque los oyentes, los lectores, los espectadores en ningún caso premian encontrarse con columnas, intervenciones que les descubra una nueva derivada de aquello que ellos ya pensaban que conocían, alguna manera nueva de enfrentar, de pensar un asunto que pensaban que ya tenían trillado. Eso no lo premian.
A ver, yo creo que hay de todo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que los números evidencian que la trinchera es muy rentable. Es muy rentable porque hay personas que asumen un periódico, una radio, un medio de comunicación como un instrumento al servicio de sus prejuicios y van a reconfortarse, van a confirmar aquello que sospechaban o que ya pensaban o a buscar argumentos para defender sus ideas, y hay otros espacios donde lo que te encuentras es un desafío intelectual. Entonces yo creo sobre
todo... Y que este es uno de ellos.
Por supuesto. No, y lo digo de verdad. Y además creo que ahí hay una responsabilidad, tanto en los periódicos, en las cabeceras clásicas o en las grandes radios. Yo creo que puede haber proyectos más pequeños que sí pueden aspirar a ser un vector de fuerza en la conversación, pero yo creo que los grandes medios y la gran apuesta democrática, si asumimos que la comunicación no es un negocio como cualquier otro, en lugar de ser solo un vector, que eso es perfectamente legítimo, que existan líneas editoriales, hay una ambición mayor y es convertirse en una plaza donde convergen distintos vectores, ¿no? Y el asumir que el pluralismo, que además en nuestra Constitución está perfectamente rubricado, es un ingrediente no accesorio de la democracia, yo creo que los grandes medios de comunicación hacen muy bien, y desde luego, que te voy a contar yo, ¿no?, de las tertulias que hemos vivido en esta casa, yo creo que ayudan y que por eso, además por eso son negocios más dignos que otros. Y yo lo creo de verdad.
Yo también.
Creo que una radio, un medio de comunicación, de verdad, no equivale a cualquier otro negocio. Quiero decir, es un pilar democrático, es un instrumento al servicio de la deliberación pública, y por eso hay tantas personas que ejercen una profesión, una vocación tan noble como el periodismo.
¿Qué lleva a una madre de familia, a un padre de familia, cuando termina el día, después de haber llevado una vida completamente normal, o sea, lo que tú y yo entenderíamos como una vida normal, coge y a las 12:30 de la noche se mete en Twitter y bajo un seudónimo y sin su foto empieza a linchar a alguien? ¿Qué lleva a esa persona a hacerlo?
Bueno, probablemente sea una forma de alivio. Y vuelvo a retomar, nadie está a salvo, ¿no?, de descargar, digamos, sus frustraciones en direcciones que no siempre son nobles. Entonces, una persona que a lo mejor lleva 9 horas trabajando bajo el yugo de un jefe llega a casa y a lo mejor no se lleva del todo bien con su pareja o no tiene el coche que ha soñado tener o sus hijos le ponen la cabeza como un bombo, hay un momento, ¿no?, donde en privado, las personas en privado hacemos cosas que son más o menos vergonzosas. Pues yo creo que una de esas cosas vergonzosas que se hacen en redes sociales es linchar. Y es que el odio es un ingrediente también esencial del ánimo humano, ¿no? Y no podemos, o es muy difícil renunciar a él. Entonces, en el momento en el que te puedes enmascarar en el anonimato y que pueda ser impune, pues yo creo que es mucho más tentador, desafortunadamente.
Me da la sensación de que, sobre todo en la derecha y la extrema derecha, empieza a haber una corriente que hace de la provocación su punto más sexy. O sea, realmente lo que su valor es el ser provocador.
Sí, además es muy ridículo, porque es verdad que hay apuestas intelectuales que son brillantes porque se han atrevido a provocar, pero eso no convierte cualquier provocación en algo brillante, ¿no? Claro. Es tomar un atajo que es bastante torpe. Y en el fondo es convertir, bueno, pues ese tipo de instrumentos, de conversaciones, en como meras lugares puramente expresivos donde uno se desahoga, ¿no? Y parece que gana ahora pues la crítica, la corrección política, que en ocasiones puede ser legítima, no puede ser un salvoconducto para decir cualquier barbaridad, ¿no?
Tú sostienes en el libro que cualquier biografía intelectual honesta tiene que contener enmiendas, arrepentimientos y giros inesperados. Que eso pasa cuando uno ensaya y tantea en el terreno intelectual. Yo te pregunto, ¿en qué has cambiado de ideas en los últimos tiempos al escuchar a otro defender las suyas?
Uf, pues he cambiado, o sea, si hiciera memoria cambiaría muchísimo. Es decir, yo he cambiado muchísimo en términos de política fiscal, he aprendido a ser mucho más prudente en cuestiones de política territorial, he aprendido, creo, a apreciar a personas, como decía, que a mí me parecía que sostenían ideas que podían parecer lesivas, pero esto me puede pasar con anarcoliberales, que me parecía antes una chaladura, y cuando les he prestado atención he entendido que también manejaban una lógica que puede acabar resultando coherente, ¿no?, para que el movimiento no sea simplemente ir de derechas a izquierda. En términos pedagógicos, por ejemplo, mucho. Yo siempre he sido muy crítico de las nuevas pedagogías y siempre he urgido además a cada político que me encontraba con la necesidad de hacer una nueva ley educativa, y cuando me he encontrado con gente, tanto a derechas como a izquierdas, que sabían mucho de educación, me han sabido explicar que el problema no es la ley educativa, sino que los matices se juegan en otros lugares. He cambiado muchísimo de opinión en cuestiones de política internacional, por ejemplo. O sea, en el conflicto de Israel y Gaza, por ejemplo, vi muy claro, o sea, al principio me parecía que lo que podía ser un ejercicio de legítima defensa se ha convertido en algo deleznable y absolutamente imposible de justificar, ¿no? Y hablando con personas expertas, pues se te van abriendo matices y te vas descubriendo pues que hablaba o que ha podido hablar alguien en ti que era perfectamente ignorante de algunos hechos.
Dices en el libro que la defensa de los principios, sean los que sean, siempre tiene un coste. ¿Para ti ha tenido coste? ¿Tú has pagado alguna vez ese coste de defender tus principios?
Sí, pero menos. Me encantaría presentarme como un mártir.
Ser más mártir, ¿no?
Y poder decir que he pagado un precio altísimo y no lo he pagado porque yo he tenido la enorme suerte de que en los lugares donde he escrito lo he hecho con una enorme libertad. Y esto es un mérito que yo puedo señalar a las personas que eran mis superiores cuando yo estaba en el diario ABC, donde era jefe de opinión, y yo hice cosas muy agresivas. O sea, yo he publicado tribunas de personas que eran abiertos comunistas. Nadie me dijo jamás nada. O he escrito editoriales que podían ser duros o que no eran previsibles. Me encontré, y esto es algo que tengo que agradecer a la dirección de ABC, con perfecta libertad, como me encuentro con perfecta libertad escribiendo con muchísimo gusto en el diario El País. En esta misma mesa yo he hablado con una libertad irrestricta y seguro que he aprendido también a cambiar de opinión, y me he podido encontrar con momentos donde me han dado lecciones y donde me han enseñado cuestiones en las que yo no pensaba. Y del mismo modo en la cadena COPE, donde hablo ahora, pues también me encuentro muy libre. Entonces,
¿qué tal te cuidan en la COPE?
Me cuidan bien, como me habéis cuidado vosotros.
Buena gente las de la COPE.
Buena gente como vosotros, yo
insisto.
¿Sabes
que yo empecé en la COPE?
Ah, no lo sabía.
O sea, hace un montón de años, sí. En mi tierna infancia no, pero vamos, casi.
Pero mi historia, y por sumar un último tracto y pensar, sí, a lo mejor en los periodistas que son más jóvenes, yo siempre he contado con un seguro. Cuando a mí alguien me ha dicho que era valiente por escribir determinadas cosas en determinados sitios, yo no soy valiente por un hecho, porque yo soy funcionario.
Yeah. Es decir, eso protege mucho.
Protege muchísimo. Entonces yo lo que querría es que los periodistas que empiezan, y que empiezan con sueldos muy precarios, tuvieran jefes que se atrevan a cubrirlos y que se atrevan a desafiar, digamos, esa inercia de rebaño. Porque en eso sí que a lo mejor es un defecto. Siempre he sentido fascinación, y eso lo vivo también en el trabajo, donde hay 10 personas y de pronto hay una persona que levanta el dedo y duda. A mí esa persona me interesa muchísimo.
Diego Garrocho, autor de Moderaditos, Editorial Debate, mil gracias.
Muchas gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.